Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Apetece, hace muy buen tiempo, os invitamos, hoy vamos a irnos de vinos y vamos a irnos de vinos a un rincón del estado en el que cuidan los viñedos, cuidan los vinos, con la idea también de cuidar a los agricultores, a la agricultura, a lo que se produce en esa tierra. Nos vamos a ir hasta la comarca del Comtat, en el interior de la provincia de Alicante, para hablaros de un curioso proyecto, el proyecto Microviña, que unos locos de las viñas, unos locos de la soberanía alimentaria, están tratando de poner en marcha ya. ...17 de los 24 municipios de esa comarca del Comtat tienen menos de 500 habitantes allí. Ha surgido hace unos añitos este proyecto Microviña, con el que tratan de que no desaparezcan los agricultores de esa comarca de Alicante, de que se recuperen los viñedos que antiguamente había en esa zona y que se haga además todo ello con un enfoque agroecológico, con la soberanía alimentaria como punto final o punto de comienzo de todo lo que tiene que ver con la tierra y con vivir de la tierra. De esa idea de recuperar los viñedos antiguos en esa comarca y también de esa idea de, bueno, de fabricar, de producir vino con las variedades autóctonas de uva, nació este proyecto Microviña y nació también la bodega, la pequeña bodega Celer La Montaña, bodega que en el año 2010 ha llegado a los 55.000 kilos de uva, que comenzó con apenas 11.000 kilos, una bodega y unos vinos de los que vamos a hablar con Joan Cascant. Él es director de esa bodega, Celer La Montaña. Él es también impulsor del proyecto Microviña, proyecto que viene del nombre con el que han bautizado estos vinos que producen en esa comarca alicantina. Vino de Microviña es la denominación que han puesto a estos vinos. Nos vamos, como os decimos, nos vamos a ir hasta el Comtat en Alicante para conocer cómo es esa zona, cómo es esa parte de Alicante, para conocer cómo surgió este proyecto, para conocer sobre todo qué hacen y por qué hacen lo que hacen estas gentes locas por la agricultura o por otra manera de entender la agricultura o el trato a nuestra tierra. Hoy también, después de muchos meses sin aparecer por acá, ya sabéis, por ese tiempo en el que tuvimos la lata pirata atracada y parada, fondeada en puerto, se acerca hasta aquí Ande Calarrea, nuestro compañero Ande Calarrea, para hablar de la filosofía y sus cosas en esa sección que ya el año pasado comenzamos y que hoy nos va a llevar a, seguimos hablando del cristianismo hedonista, pero hoy protagonista de este espacio, Michel de Montaigne, el inventor de los ensayos y de más cosas. Curiosa su vida, curioso su manera de entender la filosofía. De todo eso nos va a hablar André Calarré al final hoy de Mar de Foguitos. Hoy también se clausura ese Foro Social Mundial en Dakar, en Senegal. Vamos a escuchar algunos testimonios de lo que está pasando por allá. El lunes trataremos de hacer un programa especial, balance de lo que ha sido este Foro Social Mundial de Senegal. 10 añitos del primer Foro Social Mundial en 2001 en Porto Alegre, en Brasil. Muchas cosas, así que no perdemos ni un minuto más. También un poquito de música. Os presentamos el primer trabajo de una banda que se llama La Prima Donna y que está formada por un montón de gentes que llevan pues muchísimos años en esto de la música. La cantante, por ejemplo, de La Prima Donna, Sonia Herrero, ha colaborado en diferentes bandas, por ejemplo, con Robe de Extremoduro, con la banda, con la Cabra Mecánica, bueno, con diferentes proyectos, y los músicos que forman esta banda, La Prima Donna, también han tocado pues en un montón de grupos del estado. De este primer disco de La Prima Donna nos quedamos con una de sus canciones. El disco lleva el mismo título que la banda, La Prima Donna, y esta canción suena así: Año Cero. Zarpamos.
Mi amigo, tú que te fuiste sin despedida, te di más de lo que yo podía, me quedé descompuesta y sin vida. Yo no me creo tan lista, me muevo quizá por instinto, tan solo confío en mí misma, tal vez es puro egoísmo. Cuando te añoro, te tengo y me tienes atada, pero el tiempo que es plata y es oro, todo lo cura y todo lo desata. Ya no te veo con ojos de chiquilla, miro dentro de tu alma y veo que lo que fue bueno y caro no está presente y se escapa. Año cero, punto final de partida. Adiós al tedio, adiós a la rutina. Año cero, renacer de las cenizas. Adiós al miedo a vivir la buena. Si veo, tan solo veo a dos amantes. Ya no deseo que vuelvas, pero si alguna vez tú me recuerdas, piensa que no solo fui algo más, que aquello fue aprender a volar. Año cero, punto final de partida. Adiós.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos de las diferentes iniciativas propuestas que se están lanzando en ese Foro Social Mundial de Dakar en Senegal. Lanzamos a partir de hoy una campaña internacional para la anulación de la deuda odiosa contraída por el presidente Ben Ali, que huyó como un vulgar ladrón debido a la revolución del pasado 17 de diciembre, ha dicho Fatih Chamki, portavoz de la sección tunecina del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, en una rueda de prensa en Dakar, en ese Foro Social Mundial. La soberanía nacional de Túnez pasa por la negativa de reembolsar la deuda, afirma Chamki, que forma parte de una señalada delegación tunecina en este undécimo Foro Social Mundial de Dakar. Fatih ha criticado la actitud del nuevo gobernador del Banco Central tunecino, Mustafa Kamel Nabli, quien apenas ser nombrado ha anunciado que Túnez va a reembolsar la mitad de su deuda pública a partir del próximo mes de abril. Según Fatih, el nuevo gobernador del Banco Central, un exministro de Ben Ali y economista jefe del Departamento Oriente Medio del Banco Mundial, pone de manifiesto una voluntad de mantener a Túnez bajo tutela, lo que es contrario a la voluntad de cambio del pueblo tunecino. También han presentado la nueva flotilla de la Libertad, que va a zarpar rumbo a Gaza en la segunda quincena de mayo de 2011. La han presentado en Dakar la Coalición Internacional de la Segunda Flotilla de la Libertad. En la segunda quincena del próximo mes de mayo va a partir esa flotilla hacia Gaza. Habrá al menos el doble de barcos que transportarán muchos más voluntarios y más ayuda. La expedición partirá con los objetivos de forzar a Israel a respetar la legislación internacional y movilizar a la sociedad civil de los respectivos países europeos para que apoyen y se solidaricen con la población palestina. Dos o tres barcos grandes escoltados por decenas de barcos más pequeños han anunciado en Dakar que van a partir esa segunda quincena de mayo rumbo a Gaza. Hablamos de la tierra de los campesinos. Vía Campesina ha denunciado la compra de tierras en África y Brasil. Ibrahim Koulibaly, integrante de Vía Campesina, ha contado, por ejemplo, que en Brasil 4 millones de hectáreas de cultivo pertenecen ya a las grandes multinacionales. Además, ha señalado que lo mismo sucede con 700 hectáreas con irrigación en Mali. Por ejemplo, en Uganda, ha dicho que Uganda, ese país, ha cedido ya el 2% de su territorio a Egipto para el cultivo de cereales. Este miembro de Vía Campesina ha dicho también, por ejemplo, que Corea del Sur posee 1,3 millones de hectáreas de Madagascar, que ya son de Corea del Sur, mientras que Arabia Saudí, por ejemplo, es propietaria de 200.000 hectáreas de Senegal. Ibrahim Koulibaly, integrante de Vía Campesina, considera que este fenómeno es extremadamente grave, dado que estas grandes explotaciones destruyen el empleo y el medio de vida del pequeño campesino. A su vez, también ha afirmado que los estados deben ser conscientes de que deben regular los mercados y proteger el aprovisionamiento alimenticio nacional. Ha dicho este integrante de Vía Campesina, si se inculca confianza a los campesinos, África no será nunca más el continente de hambre. Hablamos del Foro Social Mundial de Dakar, de diferentes encuentros que están teniendo lugar en ese foro. Se han reunido ayer diferentes redes de Brasil, el Foro Social del Magreb, agencias de cooperación, centrales sindicales, la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos, entre otras organizaciones sociales, y han formulado colectivamente un mapa de luchas rumbo a la cumbre del medio ambiente Río más 20, que se va a realizar en el año 2012. La finalidad del encuentro que han convocado va a ser evaluar avances o retrocesos efectivos en el cuidado del medio ambiente. Entre las conclusiones y propuestas que han salido de este encuentro en Dakar está la realización de un referéndum por el derecho al agua, la reivindicación de los derechos de la madre tierra, las campañas globales contra las represas o la realización del Foro Social de Mesopotamia en territorio del Turquistán en septiembre de este mismo año 2011. Hablamos concretamente ahora de las represas. La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Daisy Zapata Farzadi, ha estado participando en este Foro Social Mundial de Dakar. Ha contado que las centrales hidroeléctricas, la construcción de estas centrales en su país, en Perú, va a afectar a 40.000 peruanos, 40.000 indígenas peruanos. Debido a eso, considera que la lucha global tiene una importancia clave para esas comunidades y sostiene que las mujeres indígenas recién comienzan a reivindicar sus demandas específicas en las organizaciones y frente a sus comunidades. Escuchamos a Daisy Zapata hablando precisamente de la lucha de las mujeres y también de las represas en su tierra, en Perú.
Poco a poco estamos saliendo, ¿no?, de nuestras propias casas a ejercer cargos en las comunidades, de las comunidades de federación, de región a la regional y poco a poco a la nacional. Soy la primera mujer indígena a nivel de la Amazonía peruana que estoy, ¿no?, asumiendo el cargo de vicepresidencia de AIDC, ¿no? Entonces, tenemos, al menos mi responsabilidad como mujer política es hacer talleres de capacitación, ¿no?, con muchas ONGs que permiten que esas mujeres también puedan capacitarse y prepararse más, ¿no?, en la vida política y como también en la propia comunidad. Estamos frenando al gobierno peruano que dictamine leyes que atentan contra la Amazonía peruana, ¿no? Sí, es cierto, el proyecto Inambari, por ejemplo, que está formado de Dios, tenemos la represa que es esta Pango, que va a afectar a 43.000 indígenas vivientes en la zona. Todo por ello, AIDC tiene un programa que tiene que ver en la defensa de los territorios, las comunidades. Nosotros como dirigentes estamos permanentemente en discusión con el gobierno, es por eso que ven una amenaza AIDC ante el gobierno y es por eso que están criminalizando las protestas, están enjuiciando a los dirigentes.
Escuchamos ahora al representante del Foro Social de Mesopotamia, Erdal Ralsat, hablando de la lucha que libra el pueblo kurdo por su autonomía y también hablando de la oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica que se va a construir sobre el río Tigris en territorio del Kurdistán.
Sobre las represas, ahora están construyendo una represa muy grande por la electricidad. El Estado de Turquía antes estaba conectado con los países europeos y luego esos países europeos ya dejaron apoyar a Turquía para construir esta represa. Pero Turquía insistió y ahora insiste y dice que voy a construir esta represa que se llama Ulusu. Es parte del GAP. GAP es un proyecto regional que afecta a todos los pueblos del Medio Oriente, de Siria, de Irak, de Israel, de Turquía, de todo. Y es un...
Palestina.
Y de Palestina, sí. Bueno, y está afectando estas partes y Ulusu solo va a servir para la electricidad, pero no usamos esta electricidad como kurdos. Se van a otra parte de Turquía.
Palabras desde el Foro Social Mundial. El lunes haremos un programa especial para hacer balance de lo que ha sido este Foro Social. Vamos ahora con algunas citas para la agenda de este fin de semana. Comenzamos hablando del domingo, de este sábado a las 12. Sábado 12 a las 12 en las puertas de Petronor. Manifestación convocada por la coordinadora Anticoque de Múzquiz. Manifestación para que Petronor nos siga abierta 30 años más en esa localidad de Múzquiz. 12 del mediodía en las puertas de Petronor. También para mañana sábado nos invitan desde Berdiña que el grupo antirracista y solidario de Irala a la charla El otro Congo dentro del tercer ciclo Culturalities by Berdiña, que en esta ocasión va a participar en esta charla para hablar del Congo Brazzaville, más desconocido que su país hermano, la República Democrática del Congo, Congo Kinshasa. Pues va a estar, como os digo, Bakala Kimani, director de la revista Raíz África y premio al mejor periodista africano del año 2010, junto con Xavier Bemba, director del Centro EPATA para la Formación e Integración Sociolaboral de Personas Sordomudas. Ambos dos, este sábado a las 6:30 de la tarde en la Egoechea de Irala, en la calle Medina de Pomar, número 9. El otro Congo, presente en el barrio de Irala. Mañana, 6:30 de la tarde también, hablamos de ese barrio, hablamos de Irala. de Irola Irratia, la radio de ese barrio de Bilbao. Concierto para apoyar a esta radio, Irola Irratia. Van a estar tocando cuatro grupos: Cero Presión, Triple Cero, Difuntos Telaraña y Burdinkaya, este sábado a partir de las 8 de la tarde. Este concierto, que la entrada cuesta 2 euros, va a celebrarse en los locales de Isarbelch. Más citas. Hablamos del domingo, por ejemplo, Día Internacional contra la Tortura, manifestación en Bilbao a partir del Sagrado Corazón, de la Plaza del Sagrado Corazón, a las 11:30 de la mañana. Organizan, convocan las gentes del movimiento Pro Amnistía. También el domingo, aquí en Bilbao, a la 1:00 p.m, en el Arenal, delante del kiosco del Arenal, una concentración contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. Va a participar en esa concentración Antonio Velázquez, activista de derechos humanos, que estuvo en el campamento de Deim Izik, en el Ayun, ocupado. La cita el domingo a la 1:00 p.m. y también el lunes a las 12:00 p.m, concentración frente a los juzgados de Bilbao, en la calle Buenos Aires, para apoyar a los dos saharauis que van a ser juzgados por la concentración del 9 de noviembre frente a la Embajada de Marruecos, aquí en Bilbao, en protesta por el desmantelamiento violento de ese campamento de saharauis que había en el Sáhara ocupado por Marruecos. 12:00 p.m. el lunes, concentración en los juzgados. El domingo, 1:00 p.m. en el Arenal, concentración contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Una cita más para este domingo, las gentes de Mamariga, de la Cultura Echea de Mamariga, pues se organizan a las 12:30 este domingo, Cuentacuentos con Cris Puincho y Puin Contalaria, a las 12:30 de la mañana en la Cultura de Mamariga. Y una cita más, una cita que, bueno, ellos mismos nos presentan este sábado. Picatu, el Gasteche, el Casco Viejo, está de fiesta.
Bilboko Alde Zaharra.
Denda eta tabernas beteriko auzoa.
Turismorako auzoa.
Polizia eta kameren auzoa.
Gune arriskutsu sozietako auzoa.
Multinazionalen auzoa. Bizirik gaude, 11 gara antolatuta gauden gazteak, eta 11 errealitate honi buelta emateko ditugun ilusio eta gogoa.
Inarri etekinak ateratzeko momentua da, gura osoa aldatzeko momentua.
Zaiaren 12an,
Aldezarreko lehenengo gazteguna.
Zumeio lasak.
Gazte bazkaria.
Elektrotxaranga.
Kontzertuak.
Auzoa eraldatuko duen gazte olatu horren hasia erein behar dugu.
Animatu gazteo!
Este sábado, gazteguna en Saspicato, en el Casco Viejo. Nos vamos ya, sin más tiempo que perder, nos vamos a tomar vinos. Palicante.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
Ojo, vista y acción, gorrión.
Pues a la tierra nos acercamos un poquito más, como os decíamos, aquí en Mar de Fueguitos, y vamos a irnos hasta la comarca del Comtat. No sé si se dice así. Allí tenemos al otro lado del teléfono a Joan Cascant, que él es impulsor del proyecto Microviña, del que os vamos a hablar entre otras cosas, y también director de la bodega Celer La Montaña. Muy buenos días, Joan.
Buenos días.
Acá. Buenos días. No sé cómo se llama esa comarca en la que vivís ahí en Alicante.
Bueno, pues lo has dicho muy bien. El Comtat, ¿no? Es una zona de la Comunidad Valenciana entre Alicante y Valencia, que que deberíamos contar, sí.
Tú eres originario, creo que de ahí, de esa zona. Cuéntanos un poquito cómo es esa zona, cómo es esa comarca en la que estáis.
Bueno, digamos que el proyecto se ubica en Muro del Alcoy, y es un pueblecito que ha crecido últimamente, estamos alrededor de unos 8.000 habitantes. Es la zona interior de Alicante, la zona montañosa. No son montañas excesivamente altas, estamos alrededor de los 400-500 metros de altura. Es una zona industrial, la zona de Alcoy ha tenido potencial textil y demás, y que ahora pues está bastante, bastante deteriorado. Lo lamentable es que la agricultura de aquí es muy importante a nivel de paisaje y territorio, pero realmente como actividad no tiene apenas valor, ¿no? Y las singularidades que podamos tener pues están por demostrar, y ahí andamos.
Una región, una provincia, de Alicante, en la que estamos acostumbrados a hablar por temas de turismo, de grandes construcciones ahí en la costa, pero que no ha sido siempre así.
Bueno, no ha sido siempre así. Es más, siempre nosotros nos lamentamos cuando se nos conoce solo por Benidorm y por alguna cosita más, y resulta que el potencial o la realidad o lo que realmente somos, lo que culturalmente nosotros podemos dar a conocer, no es lo que viene la gente y observa cuando está aquí, ¿no? Y en efecto, el tema medioambiental, pues siempre digamos que se mira desde el punto de vista de la construcción y grandes explotaciones de ladrillo en ciertos lugares, pero la tragedia más importante es el abandono del campo, que del cual apenas reparamos.
Un campo en el que no sé cómo un buen día os fijáis, o te fijas, por ejemplo, en las uvas de ese campo. ¿Cómo se te ocurre comenzar a cultivar uvas?
Bueno, se me ocurre porque llega alguien de fuera y dice, ostras, qué chulo que es esto. Y entonces volvemos la mirada a nuestro propio territorio y nos damos cuenta de que realmente no está nada mal. Y si miramos un poco nuestra historia, vemos que hace muy poco tiempo pues era una zona vitivinícola de mucha trascendencia. A nivel de frutales también, a nivel de almendras también, a nivel de aceite también, pero resulta que no hemos sabido dar valor a todo esto, y entonces nos lo comemos nosotros, por decirlo de algún modo. Y claro, dadas las circunstancias y a modo de juego, pues pusimos con ciertos criterios de calidad el trabajo con esta materia prima que nuestro ecosistema nos pone a mano. Y a poco que hemos hurgado, hemos obtenido productos de mucha calidad, ¿no? Entonces una cosa lleva a otra, el ánimo, sinergias de más gente, en fin, hasta colocar al mercado productos muy dignos.
Una zona muy rica, muy bonita, pero que se estaba quedando a nivel de la gente que vivía en ella, sin gente que trabaje esa tierra. ¿Estaban desapareciendo los agricultores en esa zona o están desapareciendo ahora mismo?
Bueno, vamos a ver, es una cuestión de conceptos. ¿Quién es el agricultor? Porque claro, si el agricultor es aquella persona que vive al 100% del campo y tiene unas instalaciones y demás, pues claro, casi nos llegan a convencer de que realmente para ser agricultor tienes que tener mucho territorio, grandes instalaciones y demás. Yo hago esta pregunta aquí a la gente cuando se junta con nuestro proyecto, y la respuesta es que el agricultor es todo el mundo. El minifundio casi nos hacen creer que no vale para nada. La rentabilidad económica solo no es lo que se tiene que buscar. Claro, con solo la rentabilidad económica está claro que el campo tiene que desaparecer, no tiene sentido trabajar en él. Lo que ocurre es que hay otras rentabilidades, está el paisaje, la rentabilidad medioambiental, la cultural, la social y por supuesto también la económica. Entonces, claro, casi nos convencen de que el minifundio no servía para nada. Claro, lo estamos pagando, ¿eh? Bueno, pero es una opción para poder reconvertir y regenerar y poder trabajar ese minifundio, que en definitiva es algo más que una actividad económica.
Hablando del minifundio, quizás es otra de las cosas que sorprende de vuestro proyecto a contracorriente. Organizasteis hace ya en 2008, creo, el primer congreso sobre minifundios como defensa del ecosistema mediterráneo. Estáis montando ya otro congreso. ¿Cómo surge? Me imagino que es todo una cadena, ¿no? ¿Cómo surge de repente esta apuesta por los minifundios o por la defensa de los minifundios?
Pues surge de la manera más increíble, porque digamos que nosotros, para poder promocionar lo que estamos haciendo, apostamos por nuestra propia cultura, ¿no? Este fin de semana he estado en Bilbao y he constatado de una manera muy grata el hecho de que hay mucha gente que de manera natural habla el euskera sin menciones, ¿no? Igualmente nosotros hacemos lo mismo con nuestro valenciano. En otros territorios entienden esto como una especie de arma arrojadiza, como si solo habláramos nuestra lengua para tirarlo a las narices de alguien, y no se dan cuenta de que esto es muy normal. Entonces los productos del minifundio y demás vinculados a su cultura es algo que tiene que trascender, ¿no? Y que, bueno, pues en ese tipo de trabajo confeccionamos un libro de poesía en valenciano, y en la búsqueda de la edición de este libro, que es un poco complicado poderlo obtener, ¿no? Porque poesía ya es complicado, pues en valenciano mucho más. En el recorrido para obtener esta edición de este libro, visitamos universidades, visitamos asociaciones, fundaciones, y de ahí surgió una sinergia con todas estas visitas que propició la organización del Congreso del Minifundio. Ya ves, no nació del territorio, nació desde la cultura que el territorio contiene. Y en este congreso pusimos sobre la mesa el hecho de que el minifundio puede ser sostenible. Hubo visiones muy, muy inquietantes, muy acertadas, de todo tipo. Y en este segundo congreso lo que pretendemos es colocar la respuesta, o poner la respuesta a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se puede obtener esa real sostenibilidad desde el minifundio? Yo os invito pues a participar y a que conozcáis qué vamos a hacer ahí.
Una apuesta por el minifundio que, bueno, es en lo teórico, pero también en lo práctico. Vuestra bodega, creo que, bueno, lo que produce nace de, bueno, de 30 minifundios de la comarca.
Así es, porque claro, en la palabra sostenibilidad hoy hay que tomar el compromiso de que aquel quien la pronuncia, obligarle que explique por qué la pronuncia, ¿no? Porque no, si nos dejamos todo en temas teóricos, hasta ahora ya hemos tenido mucho de todo esto. Hay que ponerlo en territorio práctico. Son 30 microviñedos en los cuales el agricultor cobra adecuadamente por el producto que elabora. Tenemos un poco la parte económica que llegue a ese productor, mini productor, ¿no? Cada cual a su escala pues tiene una rentabilidad en función de la cantidad de terreno que trabaja. Luego se tiene que trabajar de manera comprometida con el medio ambiente, porque esto hay que desradicalizarlo, hay que quitarlo de las manos de los aventurados que han tirado de la goma para convencernos de que la ecología es algo a tener en cuenta y llevarlo al territorio de lo normal, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho. Esa es una de las rentabilidades. Y luego el hecho cultural, que significa volver pues a variedades autóctonas, sin radicalismos, a nuestro territorio, a nuestra lengua, a nuestras costumbres, nuestros valores. Y claro, eso ya al final ya no es teórico, es absoluta necesidad y es real y es posible.
Tenemos la idea, tenemos pues los compañeros de viaje, tenemos los minifundios, luego claro, tiene que ser sostenible económicamente el proyecto. No sé cómo va esa bodega, cuánto vino tenéis y bueno, qué proyectos tiene, cómo va esa bodega.
Bueno, pues esta bodega desafortunadamente ha pillado un momento fatal, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, la crisis no es teórica, es real y la notamos muchísimo. Entonces el vino de calidad precisamente es uno de los elementos que más está sufriendo su salida al mercado, ¿no? Pero en fin, tenemos esperanza de que ese posicionamiento digno, ético, pues tenga... lo va teniendo, ¿no? Interés por personas que aprecian con su visión de consumo inteligente, pues esos elementos que surgen de la tierra y son algo más que simplemente algún elemento de consumo. La bodega con sus productos pues va exponiendo su manera de hacer y va abriendo poco a poco mercado y, en fin, no nos podemos quejar, ¿no?
He visto, bueno, habías comentado lo de las variedades autóctonas con las que producís vuestro vino, y bueno, yo no entiendo de estas cosas de vino, pero veo que hay un montón de variedades autóctonas. ¿Tantas hay en esa zona de Alicante?
Pues desafortunadamente tantas hay, y tantas habremos perdido. La Cabernet Sauvignon acabará siendo autóctona de todas partes. Claro, la culpa ¿quién la tiene? Pues no la tiene La Rioja y Burdeos, que han hecho un trabajo excepcional de marketing, convenciéndonos a todos que tomemos vino de esa tierra. La culpa la tenemos nosotros, que no hemos sabido dar valor a lo nuestro. Y en efecto, está la Merceguera, está la Bonicaire, está la Monastrell, que antaño pues era algo que no tenía demasiado valor y ahora pues ya se está poniendo en su justo lugar, ¿no? Luego tenemos la Verdil y en este momento empieza la gente mayor a acercarse al proyecto y empezar a comentarnos que ellos trabajaban otras variedades en otros lugares y demás. Pues hay un trabajo vinculado con la universidad para intentar reflotar, ¿no?, y reconocer y reestudiar esas variedades, que supongo que algo tendrá que decir positivo.
Te quería preguntar por eso, no sé cómo ha sido, bueno, cómo toman en esta comarca vuestro proyecto, si cuesta que la gente pues primero se fíe y luego se acerque y de alguna manera también colabore con esta iniciativa de recuperar un poco lo que queda de lo que teníamos.
Bueno, pues estamos muy contentos por el hecho de que la gente en este momento lo ha tomado como algo suyo, ¿no? Es decir, todos en sus recuerdos, no hace tanto tiempo, inclusive hay personas que todavía viven que vieron esto todo convertido en viñedos. Por lo tanto, todos en sus casas, en sus familias, tienen un recuerdo de que el abuelo tenía plantado un pequeño viñedo, o que tal casa tenía un lagar, ¿no?, o una pequeña bodega y demás. Entonces ha sido fácil que la gente reconociera con nuestro proyecto algo que regresaba y que era suyo, y por lo tanto en ese aspecto estamos muy contentos.
Hablando de poner en valor lo que tenemos, lo que es de uno, había que también de alguna manera ponerle un nombre a todo esto, llamarlo de alguna manera, y surgió ese nombre de microviña. No sé cómo salió ese nombre, o qué queréis englobar con esto de microviña.
Bueno, pues el nombre surgió de una manera muy natural, porque en definitiva nosotros, el tener una bodega hoy parece que sea un elemento muy muy costoso, ¿no? El vino siempre tiene montones de valores añadidos y parece que sea cosa de empresarios grandes o de grandes familias. Sin embargo, Marco, Toni Boronat y yo somos amigos y empezamos esto como el que hace una paella, ¿no? Y luego muchas sinergias nos han llevado a tener esto que es tan rimbombante como es tener una bodega. Pero claro, el nacimiento fue desde cero y por lo tanto no teníamos viñedos, y se nos ocurrió que pues la gente que plantaba en su chalet o en su pequeña parcela árboles exóticos que no tienen nada que ver con nuestro territorio, que plantaran un pequeño viñedo con nuestra dirección y que se vincularan al proyecto. La respuesta ha sido sensacional. Incluso tenemos 4 viñedos plantados en institutos. Claro, lo que existen aquí son minifundios, vamos, en el estricto sentido de la palabra. Y no había otra palabra para poder, digamos, mencionar esto que micro, ¿no? De ahí, pues, no, o sea, microviña, ¿no? Microviña en este momento es una marca de calidad interterritorial, una especie de concepto ético. Lo hemos desmembrado del Seller La Montaña para poder trabajar con otros proyectos que quieran, en cierto modo, seguir este estilo. Microviña tiene 4 mandamientos, por decirlo así, ¿no? Se está confeccionando el aparato que pueda, de algún modo, regir o regular el poder llevar esta marca. Los 4 mandamientos, porque si me lo permite, son: se tiene que constatar que el agricultor gane, justamente. Se tiene que constatar que se trabaja con respeto a la madre tierra y con un porcentaje importante de variedades autóctonas. Se tiene también que poder constatar que esa empresa o esa bodega o esa pequeña entidad tiene una incidencia palpable en la sociedad en la que vive, sea generando relación entre las personas, sea generando tratos justos, sea propiciando encuentros, en fin, que haya realmente una actividad social, ¿no? Y por último, se tiene que promocionar con la cultura autóctona, ¿no? Y claro, esto cabe pues en el País Vasco, cabe en Toledo, cabe en Cuenca, porque en definitiva al final yo creo que nuestra riqueza nace del minifundio, nace de pequeños territorios, tanto lenguas como tradiciones, como música, como ver esto de manera negativa es un error, y quizás la crisis nos ayude a regresar y poder potenciar esto.
Porque ahora que hablabas de esos mandamientos, Joan, antes también decías de lo fácil que es ponerse etiquetas. No hay quien vaya ahora por la vida con una etiqueta, bueno, o intente ir con una etiqueta sostenible, ecológico, pues que si de comida lenta, que si, bueno, miles de etiquetas, pero hay que, luego realmente hay que ponerse también de alguna manera cómo podemos controlar que esas etiquetas que uno se cuelga, pues las respeta, las cumple luego.
Pues claro, es que es el problema de las administraciones de ahora, ¿no? Que todos son paraguas, planes estratégicos, y ahora la verdad todos son teorías. Y yo creo que esas etiquetas no al estilo de conforme se hacen, sino a nivel de conceptos éticos, ¿no? el otro día te pregunté cuando contactaste conmigo de dónde nos habías conocido, ¿no? Y me comentaste que era por medio de la revista Soberanía Alimentaria. Que alguien con este tipo de filosofía tome nuestro proyecto y lo ponga en una revista como esta, pues es ese tipo de valores que nosotros pretendemos dar. No por no una etiqueta, sino por cuestión de conceptos éticos y por un posicionamiento real, ¿no? Oiga, ¿usted por qué dice, usted por qué habla de sostenibilidad? Explíqueme. Y si no te lo puede explicar, increparle para que se calle y que no lo diga más veces. Pues lo mismo ocurre con la paz y ocurre con la ecología y demás. Creo que es hora de valores y que de abajo arriba, pues la gente de pequeño nivel, pues nos pongamos en marcha y que pongamos práctica, no solo teoría.
Una cosa más, Joan, no sé si aquí en Euskal Herria, en Bilbao, se puede beber algunos de vuestros vinos, y si se puede conseguir aquí algunos de vuestros vinos, ¿cuál nos recomiendas para empezar a disfrutar de vuestra microviña, de vuestros vinos?
Joder, no sabía yo que también podría hablar de mis vinos. Eso es un lujo.
Sí, sí, vamos, faltaría más, y aquí estamos para apoyar a los pequeños, de verdad, a los pequeños.
Pues muchísimas gracias, porque realmente por medio de alguna, digamos, confluencia con Slow Food, que alguna vez nos ha echado una mano, por medio de esta sinergia conseguimos que nuestro principal vino, que es Almoroch, es un vino tinto con 14 meses de crianza, con contundencia mediterránea, esté en este momento en el restaurante del Guggenheim en Bilbao. Luego los blancos, estoy intentando, porque hemos hecho un acto este fin de semana es un restaurante que es complicadísimo poder decir su nombre por mi parte, ¿no? Pero lo intentaré, que es Jauregui Bardia Jatechea,
sí, vámonos.
Sí. Sí, que lo conduce Beñat y que está, creo que, en Aborebieta, Echano. Digamos que próximamente probablemente tengan también nuestros vinos ahí. Y ahora pues voy a intentar en la distribución, porque lo que he encontrado en el País Vasco es un país que aprecia sobremanera, cosa que nosotros en Alicante no hemos sabido hacer, aprecia sus cosas y sabe apreciar las cosas de otros territorios, ¿no? Entonces tengo la esperanza de poder creer que igual nuestros vinos de algún modo pues puedan estar un poco más presentes ahí en vuestro país.
Y por ponerle ya nombre a todo, no sé de cuánto estamos hablando, cómo estamos pagando estos vinos, ¿los puede tomar cualquiera o hay que ahorrar un poquito para poderse dar un lujazo con uno de estos vinos?
Bueno, vamos a ver, no son vinos económicos, tampoco son súper caros, pero en una tienda digamos que estamos en una gama entre 8 y 18 euros. Los 18 son vinos muy especiales, que hay muy poca producción, pero digamos que los vinos, digamos, más testimoniales de la bodega están entre, como he comentado, entre 8 y 12 euros en una tienda gourmet.
O sea, asequible, vamos.
Pues sí, vamos a ver aquí. En Alicante esto, digamos que es muy caro, pero lo que he visto por ahí es que os atrevéis a más, os gusta probar cosas y, por lo tanto, para vuestro entorno creo que son vinos asequibles, sí.
Pues muchísimas gracias, Joan, por habernos acercado a esta comarca de Alicante y a este proyecto que tanto nos ha gustado cuando lo conocimos, de recuperar las viñas, cuidar las viñas y en definitiva pues cuidar lo que uno tiene en su tierra, ¿no? Lo que uno mismo produce y lo que vive.
Bueno, pues gracias a vosotros por la oportunidad, además que la luz o el ambiente que está generando este congreso que vamos a organizar para el 15 de abril nos da un poco de aire para poder decir cosas que parece que sean cantos al sol y que realmente no lo son, ¿no? Nos tenemos que creer que de nuestros territorios y nuestras culturas se puede organizar un mundo mucho mejor, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Joan, y en esas estamos. Un saludo y mucha suerte.
Hasta luego.
Chao. Pues ya está.
La filosofía y sus cosas.
Seguro que más de uno y de una os lo estabais preguntando. No ha desaparecido la sección de filosofía aquí en Mar de Fueguitos. Eso sí, han pasado unos cuantos meses, por unas cosas y por otras, en las que Andeca Larrea no ha podido pasarse por aquí. Pero aquí estamos para continuar la serie. Muy buenos días, Andeca.
Bai, orain bai, egunon Gorka.
Egunon Andeca, ¿hace mucho?
Hace mucho, sí, la verdad es que es esta temporada es la primera edición y estamos en febrero, ¿no? O sea que hace un tiempo. Igual, bueno, para que los oyentes menos fieles de Mar de Fueguitos, ¿no? O que acaben de engancharse a Mar de Fueguitos, sepan un poco de qué va la filosofía y sus cosas, pues nada, brevemente recordar que es una sección que se ocupa de esa contrahistoria de la filosofía, ¿no? Que estamos proponiendo, siguiendo a un filósofo francés que ha escrito una obra precisamente en 5 volúmenes que lleva ese subtítulo, ¿no? Contrahistoria de la filosofía desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Y nosotros en esta contrahistoria nos estábamos fijando en aquellas corrientes subterráneas de la filosofía, en toda la antigüedad, en lo que constituyó el materialismo frente al idealismo, y por unir el último capítulo en el que estábamos ya entrando en el Renacimiento, ¿no? Una vez que a lo largo de toda la Edad Media no es posible hablar de un materialismo filosófico, puesto que la Edad Media es la edad propiamente cristiana, ¿no? Y por lo tanto idealista, pero sí de corrientes subterráneas que entendieron el cristianismo, la práctica del cristianismo, incluso intelectualmente el cristianismo, de maneras bastante heterodoxas, ¿no? El cristianismo fue mucho más plural que lo que da a entender una historia simplificada, ¿no? O la propia historia de la Iglesia, y una serie de corrientes subterráneas, ¿no? Que hicieron compatible, ¿no? Y eso era el hedonismo cristiano del que hablábamos en el último capítulo, la última edición, y que uniremos con hoy, con lo que vamos a hacer hoy. Trataban de unir, bueno, dos cosas que habían estado separadas. Por un lado, el epicureísmo, ¿no? Esa defensa del placer, esa defensa de la sensualidad, esa defensa del mundo, de este mundo, del mundo material, frente a una teología o una filosofía como la cristiana, que hablaba de la esperanza en la vida más allá, que denigraba el cuerpo, ¿no? Que llevaba un odio hacia el propio cuerpo, ¿no? Y un rechazo de lo corporal y del humano, ¿no? Entonces, hay en la Edad Media y especialmente en el Renacimiento una serie de pensadores y también de pensadoras que representan un hedonismo cristiano, ¿no? Algo que en principio podía parecer muy contradictorio, ¿no? Y hoy nos encontramos con uno de los representantes por excelencia de este pensamiento, que sería Michel de Montaigne, ¿eh? O Michel de Montaigne, ¿eh? que es como se escribe, ¿no? Es un pensador filósofo francés que nace en 1533, o sea, estamos en pleno Renacimiento, en el siglo XVI, y es considerado uno de los máximos representantes del humanismo, ¿no? Y Michel Onfray, que es a quien seguimos en esta contrahistoria de la filosofía, lo califica de hedonista cristiano, ¿no? Luego veremos por qué y cómo encaja, ¿no? Bueno, él tiene una educación curiosa en algunos aspectos, ¿no? Su padre le educa en la tradición del humanismo y se preocupa porque su lengua materna, antes de que él, siendo niño, aprenda a hablar francés, que debería haber sido su lengua materna, pues aprende a hablar latín, ¿no? Y esto es desde luego bastante peculiar. Hasta los 8 años no habla nada de francés, ¿no? Le traen un preceptor alemán que no habla nada de francés y que se dirige a él solo en latín, ¿no? Y su padre además se preocupa de que en su casa, en el castillo en el que vivían, todo el mundo le hable en latín, ¿no? Entonces él desarrolla como lengua materna una lengua muerta, ¿no? Y esto será una de las cosas, ¿no? Que explican esa vinculación que va a tener con la, claro, evidentemente con la antigüedad y sobre todo con la antigüedad romana, ¿no? Gran conocedor de los textos clásicos y lector en latín, ¿no? Evidentemente de estos textos clásicos, ¿no? Se dedica, siguiendo la tradición paterna, bueno, pues es magistrado de Burdeos, se dedica a distintas ocupaciones legales, ¿no? Que no le seducen mucho, pero que bueno, que le permiten vivir hasta que muere su padre, hereda, digamos, parte de la fortuna paterna, y entonces se retira a la torre de su castillo, ¿no? El castillo de Montaigne lleva el mismo nombre, a escribir sus famosos ensayos, ¿no? Estos ensayos que escribe Montaigne inauguran el género ensayístico, ¿no? lo que hoy en día llamamos un ensayo, una obra en la que alguien propone una idea, propone una tesis, propone una hipótesis, ¿no? Pues lo inventa Montaigne, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Porque él en esta torre en la que se refugia y escribe, en la torre de su castillo, tenía grabado en una tenía inscritas en las vigas del techo distintas leyendas, la mayor parte de ellas de filósofos o pensadores o poetas de la antigüedad, ¿no? Pero la leyenda principal de su casa, de su pensamiento y de su vida, ¿no? Es una expresión que dice qué sé yo. Y esto, digamos que es el leitmotiv, el lema que rige toda su trayectoria intelectual. Es decir, ¿qué puede saber el hombre, no? ¿Qué sabe el hombre y qué es el hombre, no? Ese es el proyecto que él se plantea en los ensayos, ¿no? Y claro, los ensayos son una obra, autobiográfica, en la que él realiza un análisis de sí mismo, ¿no? Se va desnudando en muchos pasajes con una brutalidad y con una falta, calificaríamos, ¿no? Y para la época, desde luego, una falta de pudor absoluta, ¿no? Habla de su pene pequeño, habla de sus sentimientos más bajos o más viles, habla de su familia, ¿no? Y de esa manera, al descubrirse y al desnudarse literalmente a sí mismo, pretende encontrar el fundamento de lo que sea él como individuo, ¿no? Dice además que es una obra que solo escribe para él, ¿no? Pero ahí es posible rastrear la importancia filosófica de la obra, es decir, una persona que se somete a ese ejercicio de exploración, pues hasta dónde llega, ¿no? Si es posible filosóficamente pensar que llega a algún lugar, ¿no? Y efectivamente él consigue llegar a ese lugar, ¿no? Aunque su obra ha estado sometida a muchas interpretaciones en la historiografía de la filosofía posterior, ¿no? Es posible decir que Montaigne llega a algunos lugares peculiares, ¿no? Y que su obra es única, y sobre todo, insisto, situada en el contexto del siglo XVI, ¿no? Cuando donde hacer, digamos, una obra de introspección de estas características, pues es bastante peculiar y bastante original, ¿no? Y no en vano la propia obra es considerada una obra cumbre de todo el Renacimiento, ¿no? ¿Por qué de todo el Renacimiento? Porque el Renacimiento es precisamente aquella época que, pese a no ser todavía, pese a no recuperar las filosofías materialistas de la antigüedad, eso irá pasando poco a poco, ya con la revolución científica posteriormente, sin embargo recupera un interés por el ser humano que había estado olvidado durante toda la Edad Media, una época en la que fundamentalmente se hacen elucubraciones sobre qué es Dios, cuál es su sustancia, que si el alma humana va a un mundo de esencia, se une con Dios en la dicha eterna, y que despreciaba o despreció durante muchos siglos las preocupaciones sobre el hombre, su vida concreta en este mundo, ¿no? El Renacimiento en general es la vuelta a este interés por la vida humana concreta, por las vidas humanas concretas, y una reivindicación de la vida en este mundo, ¿no? Independientemente de que se crea en la vida futura del alma, de esa dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Entonces Michel Montaigne, con esta obra de autoexploración, ¿no? Está reivindicando eso, ¿no? El hecho de que lo que hay que hacer es pensarse uno mismo, ¿no? Él tenía la impresión de que o expresaba con claridad de que filosofar es aprender a morir, ¿no? Y hay un momento en su vida, lo que se considera un apax existencial, un momento en el que hay una ruptura en la vida de un ser humano, ¿no? En el que él tiene un accidente de caballo y está a punto de morir, ¿no? Y entonces toma conciencia de que, bueno, de que es posible que haya un alma. Bueno, él era cristiano, luego hablaremos de eso, a su manera, ¿no? Pero era católico. Es posible que haya un alma, pero está tan unida al cuerpo que lo que afecta al cuerpo afecta al alma y viceversa, ¿no? Y que entonces no se puede concebir al ser humano de una manera, desde el punto de vista antropológico, tan separada como lo estaba haciendo la tradición teológica medieval, ¿no? Bueno, pues este proyecto que tiene él de conocerse a sí mismo le vincula con las filosofías de la antigüedad, y más concretamente con Sócrates, ¿no? Cuya máxima conócete a ti mismo, digamos, es una de las más conocidas, ¿no? Es decir, un proyecto que busca conocer o saber qué es la condición humana, ¿no? A la manera de una tentativa. No hay que olvidar todo el rato que estamos hablando de los ensayos, y un ensayo es eso, una prueba, una tentativa, un intento de conocer, ¿no? Esta inspiración en las filosofías de la antigüedad le viene de Sócrates, ¿no? Él es antiplatónico, por excelencia, es decir, no cree en los sistemas filosóficos y desde luego no cree, ya lo acabo de decir, en una concepción del mundo dividida en dos ámbitos, ¿no? En un ámbito de las esencias, de las ideas, de los espíritus, de lo inteligible, y el otro ámbito de lo material, ¿no? Él no puede seguir a Platón porque no cree que el pensamiento y la filosofía deba considerar en hablar sobre mundos que no existen, ¿no? Y sin embargo la figura de Sócrates le interesa muchísimo, ¿no? Puesto que Sócrates es el inspirador de este conocerse a sí mismo, ¿no? También hay una inspiración cínica en su pensamiento, cínica entendámoslo en el sentido en el que lo estamos tratando aquí, del estoicismo, del epicureísmo y del escepticismo, ¿no? Es decir, él bebe de las fuentes antiguas, ¿no? Hay constantes citas antiguas en su obra, ¿no? Hace un elogio de la vida sencilla y del uso de los placeres, esto es muy epicúreo, ya ha salido en la filosofía y sus cosas más de una vez, ¿no? Rechaza todo lo que es, como acabo de decir, el pensamiento especulativo, ¿no? La metafísica. ¿Qué es lo que quiere? Llegar a un conocimiento práctico, es decir, ¿qué hay que hacer para llevar esta vida sencilla, hacer este uso de los placeres, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber hacer? Más que especular sobre las esencias y sobre la metafísica, ¿no? Y sobre todo, confiando en la naturaleza, sin separarse y entender al ser humano como algo que está completamente separado de la naturaleza, ¿no? Esto es muy, muy contemporáneo, ¿no? En suma sería eso, bueno, esa vida feliz y un saber de tipo alegre, ¿no? Más que un saber pesado como era el de la metafísica, la filosofía medieval, ¿no? Es curioso, pero él no escribe los ensayos, los dicta. Digamos que tiene un escriba cuya identidad se desconoce, al cual le habla. ¿De acuerdo? Y esto se vincula también con la tradición socrática, es decir, con la tradición de la oralidad socrática, ¿no? Y todo queda recogido, ¿no? Aunque luego él interviene y hace anotaciones en estos dictados, ¿no? No quita casi nada. O sea, prefiere la palabra hablada, que siempre es mucho más imperfecta que la palabra escrita, pero precisamente porque en esa imperfección hay un fragmento y hay una tentativa de intentar llegar a algún lugar del pensamiento al que se quiere llegar, ¿no? Y esto es curioso porque contrasta mucho con los tratados filosóficos escolásticos que seguían Aristóteles, ¿no? Y que tenían esa característica, ¿no? Como decía antes, sin embargo, pese a ser epicúreo, es cristiano y es católico, ¿no? Él defiende o habla de su propio pensamiento religioso como de un catolicismo moderado, ¿no? Hay que pensar que vive en una época de conflictos entre católicos y protestantes, ¿no? Las guerras de religión, ¿no? Y él ve todo eso con bastante pena, es decir, ver cómo el ser humano por cuestiones religiosas está llevando a unos límites pues de violencia extremos, ¿no? Sin embargo, de lo que no acepta el cristianismo es el ideal ascético, el ideal de la renuncia, de la mortificación del cuerpo, de la espera de la vida en el más allá y del rechazo de la vida en este mundo, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque defiende un uso sensato de los placeres y un uso de la corporalidad, ¿no? Es moderno también desde el punto de vista antropológico por lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, el hombre es autónomo, la razón del hombre es autónoma y no depende de las tutelas de la fe, ¿no? Él, como católico, llevó los ensayos a Roma a ser sometidos por la censura papal, los presentó al Papa y a la comisión censora, ¿no? Se los devolvieron al de unos meses con algunas correcciones generales, ¿no? Que él no aceptó, es decir, cumplió como católico con la obligación, como intelectual católico con la obligación de someter su obra a la Iglesia, ¿no? Pero luego nunca incluyó las sugerencias que le habían hecho, ¿no? Y por acabar con su pensamiento filosófico desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, ¿no? Desde la epistemología, pues hay que decir que es un sensualista. Confía en la experiencia, no podía ser de otro modo, ¿no? Confía en los sentidos, ¿no? Y niega la posibilidad de que la razón elabore locubraciones abstractas y llegue a un conocimiento del mundo basado en las ideas o en las esencias, ¿no? Algo que es muy platónico, ¿no?
Pues en el Renacimiento nos quedamos con Michel de Montaigne y, bueno, ¿en torno a qué? ¿A casi 1600 ya?
Sí, sí, estamos en el siglo XVI, finalizando el siglo XVI y entrando en el siglo XVII, y lo siguiente de lo que hablaremos será un periodo muy importante, que es el periodo de la Ilustración, ¿no?
Pues dentro de un mes aquí, en la Ilustración, nos encontraremos. Muchas gracias, señor Anteca. Un saludo.
Un saludo, bye.
Agur. No tenemos tiempo para más, regresamos el lunes, nos hemos comido además un minutito del programa de nuestros compañeros del Birimbao. Hasta el lunes, volvemos a Mar de Fuguitos, chao.